Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
No nos aceleramos en estudiar la Biblia, sino la vemos poquito a poquito, versículo a versículo, que nos muestra Dios en cada uno de ellos. El tema de hoy es: ¿a quién me parezco? ¿A quién me parezco? Es tan interesante que cuando nacen los niños, cuando viene la gente, siempre usted lo lleva a la casa y fulanito, mira, ay sí, se parece, tiene la nariz del abuelo y los ojitos de fulano, y ay, mira la piel de aquel. El muchacho es un rompecabezas, el pobrecito, ¿verdad? Pero ahí se parece a alguien. Entonces cada uno de nosotros tiene un parecer, tiene una forma de lucir de otra persona, y muchas veces nosotros tendemos a copiar las acciones de otras personas. Se le llama discípulo a eso. Es una palabra muy común en la Biblia y vamos a ver un poquito acerca de eso, pero el discipulado, ser discípulo, ser una persona que se parece a alguien, es el resultado de yo ver las acciones de otra persona y copiar esas acciones en mi propia vida. Eso lo hacemos todos nosotros, sea que sean acciones buenas, que nosotros deseamos tener esa imagen de alguien, o sean las acciones malas, ¿verdad? Mucha gente dice: el que anda con cojo, cojea. Eso es una expresión que dicen, porque uno va a copiar las acciones de otra persona. De la misma forma, Pablo hace una frase tan interesante. Dice esto, Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced. Lo que aprendisteis y visteis, ¿verdad? O recibisteis, lo que oísteis y visteis, esto haced. Eso viene y dice él: y la paz, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Él viene y dice: hey, lo que tú aprendiste de mí, es decir, yo te dije algo, qué bien, lo recibiste, qué bueno. Lo que tú me oíste decir, pero también me viste hacer, eso hazlo. Hay una expresión en inglés que muchas veces se utiliza, que dicen, a ver si la traduzco bien rápido, que dicen: haz como yo te digo, pero no hagas como yo hago. Qué fácil decir eso, ¿verdad? Haz como yo te digo, pero no hagas como yo hago. Así no funciona la cosa. La cosa no funciona si yo como pastor vengo acá y le doy media hora de cátedra y luego yo hago otra cuestión que no le estoy diciendo a usted. No diga el amén tan duro, Pastor Vladimir. No. Es verdad, ese es el reto para todos nosotros, comenzando conmigo. Y vamos a ver un poco de Jesús la semana que viene, pero esa semana Pablo nos dice algo muy interesante. Yo quiero que tenga esto en mente, está listo. Mis acciones deben reflejar mi conocimiento. Mis acciones deben reflejar mi conocimiento. Si yo digo que sé algo, mi vida debe reflejar lo que yo aparentemente sé. Mis acciones deben reflejar mi conocimiento. Y eso es para todos nosotros. Si usted trabaja en un área secular y usted dice: oh, yo soy maquinista, y luego se aparece y no sabe ni cómo prender la máquina. No, usted se puso el nombre maquinista, pero usted no sabe hacer eso. Porque su conocimiento debe reflejar sus acciones. De la misma forma para todos nosotros. Yo no puedo decir ser algo y luego no hacerlo. De hecho, mire cómo lo dice en otra versión, el mismo versículo, Filipenses 4:9 de la Biblia, del lenguaje actual. Dice: practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Esa es la clave. De hecho, ahí está todo el mensaje. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y oyeron decir, y me oyeron decir: Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Esa es la realidad del Evangelio. Que Dios desea que nosotros practiquemos lo que decimos que somos. Déjeme ir un poquito más profundo y más franco. Versículo como es eso, es la razón por la que la gente llama a los cristianos hipócritas. Versículo como es eso, es la razón por la que la gente dice: yo no quiero ser cristiano, porque dicen una cosa, pero hacen otra. Y es el reto de Pablo y de la palabra de Dios, que nos está diciendo: hey, no solamente digas lo que eres, sino vives lo que estás diciendo hacer. Y entonces va a venir el resultado sobre tu vida. Yo no creo que realmente somos hipócritas, honestamente. Yo no lo creo. La verdad es que los cristianos somos gente que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso venimos a la iglesia y queremos de Dios. ¿Está conmigo? Pero la gente de fuera tiende a juzgar y a decir, hey, como tú estás diciendo y no estás haciendo, entonces no eres real. Y en ciertos casos es verdad. En ciertos casos, no en todos los casos. Pablo de hecho dice una frase muy interesante. Él dice, ser imitadores de mí como yo, ¿de quién? De Cristo. Pablo dice, mientras yo estoy siguiendo a Dios, pues sígueme. Mientras yo estoy haciendo lo que Dios quiere, yo soy buen ejemplo. Mientras yo estoy persiguiendo a Dios, pon atención a lo que yo estoy haciendo para que tú recibas una bendición. Y eso es tan importante. Esa es la frase que yo quiero que tenga en mente. La buena enseñanza siempre debe llevar a la buena práctica. La buena enseñanza siempre debe llevar a la buena práctica. Si yo estoy recibiendo buena enseñanza, si yo tengo buena enseñanza en mí, entonces eso debe traducirse a una buena práctica en mi vida. Debe traducirse a algo que yo estoy haciendo en mi diario vivir. Pablo siempre le daba ejemplos a la gente. A mí me encanta Pablo, ¿sabe por qué? Porque era uno de esos cristianos que dice, yo tengo la valentía de decirte, haz lo que yo hago. Porque él estaba viviendo lo que estaba haciendo. ¿Está conmigo? Él lo estaba viviendo. Si yo lo decía, él lo vivía. Hay dos versículos que quiero que vean cómo lo dice. Ahí mismo Filipenses 3:17, se lo leo inmediatamente. Dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo dice, miren como yo soy y si usted ve gente que son igual que yo, entonces imítenlo. Imítenlo. En vez de decir, ay, ese se porta mal, así que yo no quiero nada que ver con el cristianismo. ¿Estoy muy franco? No juzguemos todo inmediatamente porque Dios nos está pidiendo a cada uno que hagamos algo. Y si usted mantiene la atención en ese día, vamos a descubrir qué es lo que Dios desea de usted y de mí en una vida cristiana. Si vamos a decir, hey, yo quiero ser cristiano, entonces la Biblia me está pidiendo, la palabra de Dios, Dios me está pidiendo que haga algo. Mire cómo lo dice Pablo, se lo dice a Timoteo, uno de sus discípulos, alguien que le entrenó, alguien que le enseñó. Él viene y le dice lo siguiente. Le dice, me has oído enseñar verdades. Ustedes me escuchan a mí decir verdades. Leemos las verdades de Dios. Él dice, tú me has escuchado decir. Pablo está diciendo, hey, yo te he predicado. Pero vamos un poquito más allá de la predicación. Luego dice, y que han sido confirmadas por muchos testigos. ¿Con quién? ¿Con quién? Pablo dice, tú me oíste enseñarte algo. Y mucha gente puede comprobar que yo viví lo que te dije. No gente que yo le pagué para que dijera, ¿verdad? Fulanito, le pagaste para que hablara bien de ti. Pablo dice, gente confiable que no hicieron eso, que te van a decir la verdad. Lo que yo te dije, yo lo viví. Continúa diciendo lo siguiente, dice, ahora enseña. Esa es la clave, la razón por la que yo me parezco a alguien, la razón por la que en el cristianismo decimos queremos ser más como Jesús. Es el proceso de discipulado, es el proceso de yo ver al maestro y querer ser más como él. Pero requiere algo de mí. Requiere algo de mí. ¿Está listo? Dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirla, que estén capacitadas. Eso es lo que dice Pablo. Yo te enseñé, tú viste que lo que yo te dije era verdad. Ahora copia mi ejemplo y enséñale a otro para que esa persona le siga diciendo a los demás. Así avanza el evangelio. Así avanza el cristianismo. El cristianismo no es personas aisladas haciendo lo que quieran. Es uno con otro modelando lo que Dios quiere, viviendo la vida cristiana y pudiendo transmitirla a los demás. Pero necesitamos esa capacidad para poder enseñarla. Necesitamos la credibilidad. ¿Usted conoce esa palabra? Claro que sí. Cuando usted va a comprar un carro, le preguntan, ¿cuál es su crédito? La credibilidad. ¿Cuál es su capacidad de asumir una deuda y pagarla? La credibilidad. Cuando usted va y pide un apartamento, le dicen, dame una referencia, porque necesitan la credibilidad. Yo no te voy a creer porque tú me dijiste que puedes alquilarlo, que te lo voy a alquilar. Ponme a dos o tres personas que yo pueda llamar y preguntarle a ver si es verdad lo que tú dices. Piénselo un momento. Si nosotros en el sistema de la sociedad hacemos eso para alquilar un apartamento, para comprar un carro, ¿qué tú crees que Dios va a hacer para confiarnos su verdadera y eterna palabra? Piénselo. Entonces, muchas veces hemos cometido un error en el cristianismo, y ese es el error que hemos cometido, que vivimos en una sociedad de consumo y hemos vendido el evangelio para ser un evangelio de consumo, donde la gente escucha, yo escucho por acá, oigo una buena palabra, oigo un mensaje, todo suena muy bonito, pero lo único que hago es consumir y no pongo nada en acción. Ese es el consumo, y el consumo no es bueno. Vaya al libro de Santiago, ahí nos vamos a quedar por el resto de este mensaje. El libro de Santiago, si trajo su Biblia, libro de Santiago, es un libro muy interesante, Santiago capítulo 1, libro muy interesante. Santiago, déjeme darle un poco de historia. Santiago es el medio hermano de Jesús. Si usted no lo sabía, la Biblia comprueba que María tuvo otros hijos después de Jesús, y uno de ellos es Santiago. Y Santiago era uno de esos hombres que vino a los pies de Dios, que le creyó que Jesús, que su medio hermano era el Cristo, y el hombre se convierte bien serio y eventualmente termina siendo el pastor de la iglesia de Jerusalén, donde las personas que se convirtieron, que vinieron a los pies de Jesús, se quedan en Jerusalén y él es el pastor de ese enfoque. Aparece en Hechos capítulo 10 y capítulo 11 también Santiago, cuando se está discutiendo qué hacer con los gentiles. Es un hombre muy influenciante en la Biblia. Santiago es muy interesante. Si usted no ha leído el libro de Santiago, yo le aconsejo que lo lea. Si nunca ha leído un libro en la Biblia, agárrelo hoy, a partir de hoy. Tiene 5 capítulos bien pequeñitos, léalo, porque tiene tanta enseñanza práctica, tanta enseñanza práctica para la vida cristiana. No es solamente una opinión, un versículo muy profundo. No, no, Santiago era práctico. Santiago quería que la gente supiera, hey, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Y es importante para que usted lo vea. Mire cómo comienza el versículo. Dice aquí, Santiago capítulo 1, versículo 21, en la versión internacional dice, por esto despójense. Él viene y dice, quítense el qué, toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Todos sabemos aquí en esa iglesia que la maldad abunda. Pero él dice algo muy interesante, él dice, despójense de toda inmundicia. Es decir, que es mi responsabilidad quitarme la maleza que está alrededor mía. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Es mi responsabilidad. Si yo tengo problema de alcoholismo, no vaya a predicarle al hombre a la barra. No vaya. Despoje esa cuestión. No vaya. Es tan interesante eso. Yo me alejo de esa situación. Muy importante. A las mujeres, si siempre que vea a X persona quiere discutir con ella, no la visite hasta que Dios le sane esa cuestión. No se vaya a buscar el problema. Despojémonos de la maldad. Es nuestra responsabilidad quitar lo que esté en nuestra vida que no es bueno para Dios. ¿Está conmigo? Con la ayuda de Dios. Continúa diciendo lo siguiente y luego dice, para que puedan recibir, ¿con qué? Oh, dígalo como que se despertó. Haga así, aunque sea, ¿verdad? Dígalo, ¿con qué? La humildad es una palabra que en nuestro tiempo moderno se ha perdido mucho. Una vez más, vivimos en una sociedad de consumo. Y la palabra es esta: el cliente siempre tiene la razón, excepto cuando se trata de Dios. Yo no puedo venir donde Dios, yo no puedo venir a la iglesia y comenzar a dar órdenes. La Biblia dice, es con humildad. Humildad significa que yo vengo y digo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Aquí está mi corazón, aquí está mi deseo, yo necesito cambiar, yo quiero ser como tú quieres que yo sea, en vez de yo decir, ya yo sé, usted ahí haga lo que tenga que hacer y ya yo sé. Ya yo me sé la Biblia, ¿está conmigo? Continúa diciendo, yo sé que eso no es un mensaje de decir amén mucho, está bien, no hay problema, yo no me ofendo con eso, simplemente aprenda junto conmigo, ¿está bien? La humildad. Y dice lo siguiente, la palabra sembrada en ustedes. Dios dice, hay una palabra que ya está en tu corazón, así que recíbela con humildad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón que usted viene a la iglesia? ¿Cuál es la razón que usted escucha un mensaje? ¿Cuál es la razón que usted pone una televisión cristiana? ¿Cuál es la razón que usted lee la Biblia? ¿Cuál es la razón que usted pone un CD de música cristiana? ¿Para qué? ¿Para qué? Para esta, la cual tiene el poder de salvarles la vida. En otra versión dice, tiene el poder de salvar su alma. Ven, en el momento que yo le doy mi vida a Dios, inmediatamente soy salvo, voy para el cielo. Mi espíritu es perdonado, voy para el cielo. Pero mientras estoy en la tierra, mi alma tiene problemas. Soy sangrón, me disgusto, a veces me salen malas palabras, estoy por aquí, por estar conmigo. Y Santiago dice, es la humildad combinada con la palabra de Dios que salva mi alma. Es la humildad diciendo, Dios, yo no sé esto, pero enséñame cómo me deshago. ¿Cómo me deshago de estar sangrón siempre? ¿Cómo me deshago de estar deprimido? ¿Cómo me deshago de querer decir lo que no debo? La humildad combinada con la palabra de Dios salva mi alma. ¿Está conmigo? Entonces, Santiago es muy práctico. Y hoy es un tema exactamente acerca de eso. ¿Cómo yo pongo la palabra de Dios y lo hago de forma práctica en vez de ser una filosofía? Mis hermanos, hemos tratado el Evangelio como una filosofía. Y la realidad es que aunque es una filosofía de aprendizaje, no funciona al menos que yo lo haga. Hace un tiempo estaba caminando, creo que era en el Walmart, y había una sección de videos de ejercicios. Muchos videos de hacer ejercicios en la casa. Pero uno me llamó la atención, bien cómico. Estoy viendo los videos de hacer ejercicios y hay uno que tiene una advertencia en el principio, arriba. Ejercicios tal y esto, aeróbico, aquello. Y este dice, resultados... Ver el video no produce resultado. Tienes que hacer los ejercicios. Yo dije, eso está lógico. Es decir, ¿cómo va a ser que alguien, la razón que lo pone es porque alguien lo hizo, ¿verdad? Compró el video, lo puso ahí, se sentó a comer su cuestión. Olvídese esa cuestión. Viendo el video no va a hacer nada. Viendo el video no funciona. De la misma forma, usted y yo no podemos ver el video de la vida cristiana y pretender que vamos a tener todo lo que Dios promete que tengamos. Ven, Dios es un Dios que te quiere bendecir. Eso no es cuestión. Eso ni siquiera hay que preguntarlo. Pero usted y yo somos responsables de mantener la bendición en nuestra vida. ¿Se escuchó lo que yo le dije? La cuestión no es que Dios quiera bendecirlo. Eso no hay ni que preguntarlo porque es en toda la palabra de Dios. La cuestión es si yo puedo mantener la bendición de Dios sobre mi vida. ¿Cómo lo hago? Santiago continúa haciendo. Versículo 22 viene Santiago y me dicen, no se contenten. Digan, no soy feliz. Dígalo con ánimo. No soy feliz. ¿Con qué solamente? Solo con escuchar la palabra. Santiago dice, no se pongan feliz con escuchar. Ay, qué mensaje más bueno, pastor. Y escuché a fulanito y aquel predicador buenísimo. Y todos esos mensajes. Pastor, yo escucho la radio cristiana toda la semana. Él dice, no esté feliz con eso. Pues así se engañan a ustedes mismos. No me engañan a mí. No engañan al vecino que cree que usted es el más santo que otra cosa. Se engaña usted mismo cuando no hace lo siguiente. ¿Está listo? Llévenla a la práctica. Santiago dice, qué bueno que tú escuchas la palabra. No estés feliz con eso. Porque si eso es lo único que te hace feliz, te estás engañando a ti mismo. Si lo único que te hace feliz es venir a la iglesia, escuchar un mensaje y luego ir a hacer lo que tú quieres, te estás engañando. Él dice, ponlo por práctica. Comienza a hacer lo que tú estás escuchando que la Biblia dice. No se asuste que estamos leyendo la Biblia, ¿no? Versículo 23, el que escucha la palabra luego te dice, ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces? Mira, te parece lo siguiente, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como quien mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Él dice, el que escucha la palabra es como el que vino, ¿verdad? Ahí está la cosa, se arregla, se pone su gelatina, se echa su brut de Fabergé y, ¿verdad? Y sale la cuestión de una vez el hombre, ¿verdad? Pero no se recuerda qué fue lo que viene al espejo. O la hermana que ahí se pone su maquillaje, después, ven acá, me puse el arete, se me quedó uno, ¿dónde puse el otro? Él dice, te viste, pero no realmente tomaste atención de tu imagen. De la misma forma el que viene, escucha un mensaje y sale por ahí como si no pasó nada. No seamos persona que escucha y olvida. ¿Está conmigo? Continúa diciendo aquí versículo 25. Esa es la clave, esa es la clave. Versículo 25, ahora Él me va a dar qué es lo que yo necesito hacer. ¿Cómo yo cambio el patrón de vida? ¿Cómo es que yo dejo solamente de escuchar y ahora me involucro a hacer? ¿Cómo yo dejo de prender el video pero ahora me pongo a hacer los ejercicios? ¿Está conmigo? Versículo 25 dice, pero quien se fija atentamente, quien se fija atentamente, quien le pone atención, quien se fija atentamente, ¿a qué? A la ley perfecta que da libertad. Mucha gente dice, pastor, yo no quiero ser cristiano porque el cristianismo es el evangelio del no. No bebas, no bailes, no salgas, no fulano, no aquello. No, yo no quiero nada de eso. La perfecta ley que da libertad. Ven, la diferencia es esta. La diferencia es que yo no te voy a decir qué no hacer. Sin embargo, tú tienes que elegir qué no quieres hacer para no desagradar a tu Dios. La gente no quiere responsabilidad personal. Por eso vamos a iglesia donde nos dice el pastor, no hagas esto, no haga aquello, no haga lo otro. Bueno, el pastor me dijo que no. Olvídese lo que el pastor le diga. ¿Qué le te dice Dios? ¿Qué te dice la palabra? Ponlo por obra. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Estoy siendo franco porque si vamos a estar aquí en Iglesia La Roca, yo quiero que usted sepa algo. Yo deseo que usted sea un cristiano exitoso. Y si yo no le digo lo que lo va a hacer exitoso, estamos jugando a la iglesia. Y yo para eso no tengo tiempo. Para eso no tengo tiempo. Y la Biblia me dice bien claro, yo puedo escuchar el mensaje, pero al menos que yo lo haga, de nada sirve. Al menos que mi esposa me siga queriendo, aunque yo me porto de cabezón a veces, porque Efesios capítulo 5 le dice que haga eso, eso es difícil. Que yo la ame como Cristo ama a la iglesia, cuando ella no hace lo que yo pienso que debe hacer, eso es para hacer la palabra. Cuando yo doy de mi diezmo y ofrenda, aunque la economía está difícil, pero yo creo que él es fiel, eso es hacer la palabra. Cuando yo vengo a la iglesia, aunque no me siento ir a la iglesia, el juego de fútbol está mejor que venir a escuchar al pastor ahí hablarme de media hora de que haga la palabra, ¿verdad? Pero lo hago porque creo que Dios tiene algo bueno para mí. Estoy haciendo algo tremendo. Estoy yendo más allá de mis sentimientos y aplicando lo que la palabra de Dios quiere. Mis hermanos, si la gente no te va a llamar hipócrita, entonces tienes que hacer lo que tú dices que eres. Y esa es la razón por la que mucha gente que no es cristiana, tal vez tú no eres cristiano sentado aquí hoy, no estás acostumbrado a ir a la iglesia, tal vez has visto un cristiano y dices, ah, yo no quiero eso porque son hipócritas. Pero no lo llames hipócritas, al menos que tú lo intentes también. Quiero hacerte un reto a ti también. Inténtalo primero. Inténtalo primero. Pongamos por obra lo que la palabra de Dios dice. Eso es un reto para todos nosotros. Amén, mis hermanos. Ustedes me están mirando como que tengo un revólver puesto aquí al frente. Es la Biblia nada más que estamos leyendo. Luego dice algo. Dice, y persevera en ella. ¿Sabe qué sucede? Mucha gente abandona el evangelio muy rápido. Y él está diciendo, quédate. Si has fallado, haz el intento. Sigue adelante, échale gana, persevera en ella. No te des por vencido. Simplemente coge ánimo otra vez y trata de poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Persevera en ella. Y ese es mi reto para ti hoy, el reto de la palabra, que dice persevera en ella. ¿Persevera en qué? En ella, no olvidando lo que has oído, sino haciéndolo. No olvidándolo, sino ¿qué? Dígalo con ánimo. No olvidándolo, sino haciéndolo. De la única manera que me voy a parecer a Jesús es haciendo lo que Él me dice que haga. De la única manera que voy a avanzar en el evangelio es haciendo lo que el evangelio indica. Continúa diciendo, de esta manera, si no haciéndolo, perdón, recibirá la bendición ¿de qué? Oh, de practicar. Todos queremos bendición, todos. Pero al menos que yo haga lo que la palabra de Dios dice, no voy a recibir la bendición que la palabra de Dios promete. Al menos que yo haga lo que la palabra de Dios dice, no voy a recibir la bendición que la palabra de Dios promete. Una vez más, al menos que yo haga lo que la palabra de Dios dice, no voy a recibir la bendición que la palabra de Dios promete. En nuestra cultura nos han enseñado solamente a recibir la bendición. El pastor Jim dio un ejemplo, me estaba riendo muchísimo porque él dice, no quiero ofenderlo a usted si usted lo ha hecho, que en la fuente de aquí afuera todas las semanas tienen que limpiar los muchachos de mantenimiento porque la gente le echa moneda pidiendo deseos. Y eso es algo jocoso, bonito, pero ¿sabe qué es lo que sucede, lo triste de eso? Es que la gente quiere que la vida se le resuelva con echar una monedita al agua a ver si el fulanito, la guadalupana, lo que sea, le resuelve el problema. En serio. Al menos que usted se involucre en lo que Dios está haciendo, no hay resultado. No hay resultado. Esa es la realidad para mí, esa es la realidad para todos. Santiago termina de esta forma. Continúa diciendo dos cositas más. ¿Todavía tiene ánimo? A ver si es verdad. Versículo 26 dice: si alguien se cree religioso, Santiago dice: hey, si tú dices, hey, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, créele a Dios. Si tú te crees religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Le dije que Santiago era un libro práctico. Son de esos libros que usted dice, bueno, déjame leerme a Juan mejor, porque el Santiago está difícil. Él dice, hey, si tú vas a decir que eres cristiano, ¿qué estás diciendo con tu boca? Simplemente es un ejemplo. Lo que Santiago está diciendo, si tú te vas a llamar o decir que eres algo, entonces tienes que controlar las cosas que van contraria a lo que tú dices que eres. Contraria a lo que tú dices que eres. Y esa es la realidad de nosotros, de vivir el evangelio. Estaba diciendo en el servicio pasado, mi esposa y yo en nuestra casa estamos rodeados, nuestros dos vecinos, ambos son fumadores. Así que cada vez que estamos afuera jugando con los niños, el olor a cigarro es insoportable a veces. Uno puede haber dicho, ¿sabes qué? Le voy a decir, voy a llamar a la asociación y pelear. Sin embargo, simplemente mostrar el amor de Cristo, aprender a vivir, porque la Biblia dice que yo amo a mi prójimo como a mí mismo. ¡Wow! Me la puso difícil Dios. Yo quisiera gritarle al don y decir, ¡hey, fúmate tu cigarro ahí dentro! No me moleste con los muchachos. Pero ¿qué tal si mi ejemplo, mi bondad, puede alcanzar su alma para Cristo? Mis hermanos, el evangelio es un evangelio práctico. Santiago lo hace más práctico todavía. Oiga lo que dice. Él viene y dice, ¿sabes qué? Eso es lo importante. Tú te engañas a ti mismo si dices que eres una cosa y no la haces, sino que tu religión no sirve para nada. Por eso la gente dice, no, yo no le creo a ese que es cristiano porque ese es aquello. Porque has eliminado la efectividad de tu religión, de tu creencia, por tu ejemplo. ¿Estás conmigo? Por tu ejemplo. Entonces, tu propio ejemplo eliminó lo que tú podías decirle a alguien. Tu propio ejemplo. Y Dios decía, no, no hay manera de tú hablarle, al menos que entienda lo que te digo. Siguiente versículo lo hace todavía más franco, y esto es nuestro llamado. Este versículo nos da lo que Santiago dice. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, la verdadera religión, el verdadero cristianismo es eso. ¿Estás listo? Y nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. La razón por la que la Biblia dice eso es porque los huérfanos y las viudas eran las personas más bajas en la sociedad de aquel entonces. No había welfare, no había sistema de protección de niños, no había fulanito que le mandara un cheque todos los meses. Cuando se murió el papá, se puso difícil la cosa, porque era una sociedad machista en ese sentido. Así que Santiago dice, la verdadera religión es cuando usted ve a alguien en necesidad y le echa la mano. Si usted quiere decir que es cristiano, vaya y ame a su prójimo como a usted mismo. Que usted dice, wow, si yo me veo en una situación así, me gustaría que alguien me eche la mano. Entonces hágalo. Si yo estoy deprimido, me gustaría que alguien ore por mí. Entonces ora por alguien que te dice, estoy triste, me siento mal. Hazlo. No espera al pastor, no espera a ninguno de los líderes. Tú eres un mensajero de Dios. Tú eres la primera mano que alguien necesita. Hazlo. ¿Quieres vivir el evangelio? Tenemos que vivirlo, no solamente escucharlo. Y luego dice lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente punto? Es que te conserves limpio de la corrupción del mundo. Es decir, que te aparte, como comenzó él, de todo lo malo que te aleja de Dios. De todo lo malo que te aleja de Dios. Termino con eso. Si usted no escuchó nada de lo que yo dije, si usted de vez en cuando, ¿verdad?, medio chequeó a ver cuál era, quién estaba ganando, México, Guatemala, no sé si están jugando, ¿no?, ¿verdad? Pero a veces yo sé que cuando uno habla media hora, 35 minutos, el cerebro se desconecta. Si usted no escuchó nada, le quiero dar cuatro cosas que usted debe tener en su corazón. Número uno es esto: que la buena enseñanza debe llevar a la buena práctica. Que la buena enseñanza debe llevar a la buena práctica. Si estás escuchando buenos mensajes, si te gusta lo que predicamos aquí, si estás escuchando Radio Cristiano, entonces pon en práctica lo que dices que estás escuchando. Porque la buena enseñanza se convierte en buena práctica. Segunda cosa que yo quiero que tú recuerdes hoy día, si no escuchaste nada, por lo menos recuerda esto: que si no lo estás viviendo, si tú dices, pastor, yo tengo problemas, no estoy viviendo la vida cristiana, comienza hoy. ¿Qué te pesa? Comienza hoy. Dale una oportunidad a Dios hoy. Haz un esfuerzo hoy. Comienza hoy. Haz una inversión hoy. Toma un problema a la vez, una situación a la vez, una inversión a la vez, pero comienza hoy. No lo dejes para mañana. Hazlo práctico hoy día. hazlo práctico hoy. Tercera cosa que tú tienes que tener en mente es que si lo estás viviendo, tú dices, yo lo estoy viviendo, pero has fallado, entonces arranca de nuevo. ¿Qué puedes hacer? No te des por vencido. Recuérdate que Él dijo, si nos mantenemos y permanecemos en ella, permanece en ella, no abandones a Dios, no abandones la iglesia, no abandones el cristianismo, quédate enfocado en Dios. Porque si no estás aquí, ¿cómo puede Dios trabajar contigo? Enfócate en Dios. Y último por hoy, la verdadera vida cristiana se enfoca en servir a otros. La verdadera vida cristiana no es consumo personal, no es dónde puedo recibir una profecía, aunque no es mala una profecía, pero muchas veces la gente se enfoca en solamente recibir cosas personales. ¿Dónde puedo ir para obtener algo que me alimente? ¿Dónde voy a la próxima campaña? Pero no le compartimos a nadie el evangelio, no vivimos el evangelio en nuestra vida con nuestras familias. El reto es ese, que la buena vida cristiana, si me pone el punto número 4, que la vida cristiana tiene que ser un enfoque en servir a otras personas. Si tú pones esas 4 cosas en práctica, entonces te vas a comenzar a parecer a alguien, y eso es Jesús. La semana que viene yo quiero hablarte cómo yo me parezco más hacia Jesús. Si Dios te habló, da un aplauso a Él, que se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.